Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula.
Para todo el universo.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos va.
Estas guirnaldas que usted está observando, estos globos que están colgados en la pared de la radio, es porque hoy La Bruja cumple 150 programas. Esta nariz de payaso que yo me he puesto, este bonete, todo aportado por la dirección de la radio, es para festejar este aniversario. Fíjese cómo se nos vino Nadia, toda de blanco hasta el piso. Da la vueltita, Nadia, mirá.
¿Vio de lindo mi vestido?
Impresionante. Y la Guaira de negro, en cambio.
Sí, yo de negro.
Y de largo hasta el piso, parece Morticia Adams. O una monja, no sé bien.
Bueno, pero igual, ya veremos quién soy.
A mi izquierda, el blanco, a mi derecha, el negro. ¿Un ángel y un diablito? ¿O estarán invertidos? Porque el diablo siempre se disfraza, ¿eh? Ojo, ojo, el diablo se disfraza de blanco. Como decía Dolina, el diablo siempre se presenta sonriente y angelical. ¿Qué, te la sabías de memoria?
Más o menos, la he escuchado una que otra vez.
Qué malas influencias que tiene esta chica, ¿eh? Buenas noches, Nadia.
Buenas noches, Carlos.
Guaira, buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
Y para subrayar de algún modo este programa número 150, que en realidad a nadie le importa el número, ni siquiera a nosotros. Para los exégetas quizás les sirva, cuando dentro de 1500 años estudien a la Bruja de las Palabras creyendo que acá había algo, van a decir, y sí, fíjate, en el programa 150, ¿sabés de qué hablaron? Del amor. Hoy vamos a hablar del amor y por eso nos acompaña la doctora Elizabeth, doctora en amoríos. Buenas noches, doctora.
Buenas noches, Carlos. Especialista y con un posgrado en amoríos, por favor.
Ajá. Y también tenemos a la licenciada Cecilia.
No, no, no. Doctora.
Doctora también.
Sí, doctora en libertad.
¿Libertad?
Sí.
Casi lo contrario que el amor, ¿o no?
O no, así es. Hay de todo.
Hay de todo, ¿ves? Esa fue tu tesis.
Exactamente, esa fue mi tesis, hay de todo.
Así se llamaba, y ahí terminaba, ¿no?
Veremos, no sé todavía.
Bueno, hoy vamos a hablar del amor, un tema en el que todos somos expertos. Todos los oyentes son expertos en amor, aunque tengan 4 años. Dígame si no, ¿no han sufrido ya un gran apego y algún gran desengaño a los 4 años? Puede ser, y si no, será a los 4 y medio. Pero también es cierto que todos nosotros y los oyentes somos o nos sentimos principiantes, aunque tengamos 90 años. ¿No es así? ¿Conocen a alguien que pueda no decir, sino demostrar que ya sabe todo del amor y que sabe cómo funciona y cómo son sus leyes inflexibles y qué hay que hacer en cada caso? Muchos lo dicen, muchos te dicen, sí, no, Carlos, escúcheme, porque acá hay una cosa clara, las mujeres hay que tratarlas así, 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 y también del otro lado, las minas dicen, mira, yo, a los hombres, los trato así, así, así. Hay de todo, y como es un tema tan importante. Sí, señora, a usted la estoy mirando. Y a usted, señor, también. Tan decisivo. Tan vital. Seguramente todos los oyentes tengan opiniones y todos van a disgustarse con las cosas que digamos acá. Algunos van a tratar de adherir a cada cosa que digamos. Y otros lo contrario, según más o menos cómo esté cada uno. Nosotros vamos a tratar de escabullir esta situación. Vamos a tratar de hablar de cosas que muy rara vez se hablan. Y vamos a poner el ojo no tanto en estas fórmulas, en estas grandes verdades, en lo que dicen tantos programas, libros, películas que se hacen sobre el tema del amor, sino más bien después de escuchar 99 programas o documentales o libros, este va a ser el número 100. Donde tal vez no digamos lo más importante. Vamos a decir sí, tal vez, o eso intentaremos, cosas que no son tan habladas. Ese es el objetivo. Como habitualmente es este programa insensato, ¿no? Podríamos decir que el amor es lo que garantiza la reproducción y que el amor romántico comenzó en el siglo XI y que bla, bla, bla. Un montón de cosas que son fácilmente averiguables. Voy a comenzar por una que es así. Carlos, por favor, un poco más de respeto a la audiencia. Este es el planeta del amor. Así comienza mi exposición del día de la fecha. Es el planeta del amor. Está lleno de expresiones amorosas. Eliminemos al ser humano. Eliminémoslo. Todavía no llegamos. Estamos hablando hace 10 millones de años, no existe el ser humano. Voy a hablar de una cosa íntima que me pasó en mi casa. Mi sobrino me regaló una semilla de zapallito. Yo sembré la semilla en mi ínfimo patio. La regué. La planta de zapallito, como corresponde a toda buena planta de zapallito, germinó. Comenzó a crecer. Extendió esas piernas ásperas que tiene. Nunca se depila. Comenzó a sacar esas hojas enormes que tienen las plantas de zapallito. La planta ya avanzó como 2 metros. Y comenzó en un momento a tirar flores. Unas flores muy lindas. Nada peludas, muy suavecitas. De un hermoso color. Nada de ese verde rústico de la hoja. Sino un amarillo muy cuidado, muy suave. Un aroma que yo alcancé a sentir, no es lo que se dice, oh, qué perfume tiene la flor de zapallito. Tiró una flor, siguió avanzando, comenzó a salir otro pimpollo. Pero claro, Esto ocurría en un patio, en el medio de la ciudad. No vino ninguna abejita, pese a que mi planta de zapallitos se había puesto de lo más coqueta, se había preparado bien para el bailongo. Nadie vino a verla. Después tiró otra flor, otra flor, otra flor. Y ninguna abeja, ningún abejorro visitó esa flor que había hecho todo el esfuerzo amoroso para convocar al novio. Se marchitó, se murió. Y de esa planta hoy no queda nada. Podría haber quedado algún zapallito lleno de semillas. Casi toda la vida del planeta funciona con esta lógica, tanto en los vegetales como en los animales. El esfuerzo, además, que hacen la mayoría de las especies, como hizo mi planta de zapallito, de fabricar una flor especialmente para que la venga a visitar una maldita abejita. Toda la vida hace infinidad de esfuerzos para que ocurra esta ley básica del amor, que es convocar al otro. Y en lo posible, señor, ir. En este caso no vino nadie. Este es el planeta del amor. Así comenzamos la exposición, más que nada para romper el hielo. Hay muchos que están emocionados, llorando por la historia de mi zapallito solitario. Pero eso puede ser una proyección, ¿no? Si alguien se identifica con el zapallito es porque está en una mala época. ¿Qué va a hacer, señora? Sigmund Freud, un famoso psicólogo, que hoy nos va a ayudar para contar una cosa útil y otra en la que lo vamos a criticar al pobre Sigmund Freud, que no está acá para defenderse. Sigmund Freud dijo que nuestra vida está asignada por el desarrollo de la libido. Qué palabra difícil, ¿no? Libido es para él energía amorosa. Somos cachorritos buscando cariño, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y la historia que tengamos, en función de cómo nos va con esa historia de cariño, según Freud, en la infancia, signa aparentemente, gravemente, nuestra personalidad. Eso decía Sigmund Freud. El cariño, él le llamó líbido, dijo energía sexual, pero cuando le preguntaban qué querés decir, no estaba pensando en lo que piensa usted, señor, sino que estaba pensando en sentirnos queridos. Básicamente es eso. Y lo sexual sería una expresión más de esa energía amorosa, como lo llamó él. Pero ¿qué pasa? Y este es uno de los temas que vamos a tratar de hablar hoy y que no son tan escuchados. La cultura occidental, en donde habitualmente ponemos el ojo nosotros, es muy especial para los asuntos del amor. Y en general es muy refractaria al mundo de las emociones, al mundo de las emociones que nos conmueven, al mundo de las emociones nuevas que no podemos clasificar. Y creo que hasta acá vamos a estar de acuerdo. ¿Qué es el amor sino una situación que nos abre puertas nuevas, que nos pone una energía muy grande que desconocíamos, que nos obliga a hacer cosas que nunca habíamos hecho, a aceptar lo inaceptable, a no aceptar lo que hubiéramos aceptado? Nos comenzamos a lavar los dientes más seguido, nos abrimos a aceptar a alguien que nos ha cautivado y que tal vez no sea tal cual nosotros quisiéramos que fuera. Comenzamos a abrir nuestra cabecita y de algún modo, inevitablemente, nos dejamos llevar un poco, aunque nos resistimos, por estas emociones que yo considero espirituales y que nos sorprenden, como que no estaban en la receta. Por lo menos así comienza la historia de los amores de un occidental. El occidental, sin embargo, va a hacer lo posible para aniquilar todo lo que sea novedad, tanto en el amor como en los otros aspectos de su vida. Al occidental le molesta aquello que no puede controlar. No hace una fiesta cuando llega a una emoción que lo desborda. Sí, el adolescente, pero ya cuando va teniendo algunos años, dice, no, para, yo qué estoy sintiendo. ¿Qué voy a hacer? No, esto es una locura. ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Aparece esta parte sensata, aprobada calurosamente por las tías. Y yo quería traer una frase de Sigmund Freud que expresa hasta qué punto la sociedad occidental es amarga en cuanto a repeler este mundo de las emociones, que en la opinión de este programa loco es lo mejor que tenemos. Y cuando hablo de emociones, estoy haciendo referencia en este caso a las emociones espirituales, emociones que nos elevan, que nos hacen sacar lo mejor de nosotros. ¿Sí? No estoy hablando de la bronca, el odio que te puede salir en la cancha, qué sé yo, sino estamos hablando incluso de la emoción de la música, del arte. A Sigmund Freud no le gustaba la música. Pobrecito. Le era indiferente, dice el cronista. Yo estoy siguiendo acá, a propósito, al biógrafo oficial de Freud, al amigo. La música le era indiferente, dice este cronista. Pero después nos da un detalle que nos hace ver que no era exactamente indiferencia lo que sentía Freud hacia la música. Freud prohibió que en su casa hubiera piano. Era algo distinto a la indiferencia. Era un rechazo a lo que sea que a Freud le producía la música. Voy a citarlo textualmente al pobre de Freud. Las obras de arte ejercen sobre mí una profunda impresión, quiere decir, me gustan, especialmente las obras literarias y las esculturas. Fíjese, no hay nada más muerto que un libro, ni nada más frío que una escultura. Ambos predecibles, perfectamente domesticables, que pueden no generarnos ninguna emoción si así nos lo proponemos. Hasta ahí vamos bien, según decía Freud. Pero las otras artes no me gustan. Hay en mí, dice Freud, una disposición analítica que lucha contra la emoción cuando no puedo saber por qué estoy emocionado, ni qué es lo que me pasa. Él luchaba, fíjate, y lo dice, pobre santo. Está bien, lo dice en una carta privada, pero tenga cuidado con las cosas que escribe en privado, después se conoce, ¿no? Está diciendo que él, si algo no lo podía analizar, les producía rechazo. Yo me río para no llorar, porque yo en alguna época era bastante así, te digo, ¿no? Y de algún modo, esta es parte de la música que nos bajan los sensatos, las cosas como hay que hacerlas, los convencionalismos de siglos. Creo que también hay algunos aires nuevos en estas épocas que incluso se van para el otro lado, ¿no? Si nunca lo hiciste, mira, hacelo por el solo hecho, ¿no? El esnobismo que se llama. Acá me están escuchando con unos ojos que disparan cuchillos, como por ejemplo la doctora Elizabeth, doctora en amores y amoríos. ¿Alguna reflexión para comenzar?
A ver, Carlos, el amor es el encuentro con el otro, la persona que te completa, tu otra mitad, la que va a estar con vos del día en que te enamores hasta el día en que te mueras, porque tiene que estar con vos toda la vida, porque si no la tenés no te vas a completar y no vas a poder observar el paradigma completo.
Ay, creo que la prefiero a Nadia, che. Sí, continúe, doctora.
Porque el amor es así, porque el amor no se controla, el amor se siente, se disfruta.
Ajá, ¿está todo bien entonces?
Claro, Carlos, tenés que enamorarte para entenderlo.
Ah, ¿y después para toda la vida?
Y es para toda la vida.
Ajá. O sea que nunca puedo salir con los amigos, suponete, sí, a veces sí, una vez por semana, sí.
Una vez por semana, siempre y cuando esté pactado con tu pareja. Es un pacto de amor que se hace a través del matrimonio.
Ajá.
Porque el matrimonio asegurará que tú y tu pareja han pasado a otro nivel, a un nivel mayor, de más amor, de fidelidad, de exclusividad, donde el otro debe cuidarte, protegerte y amarte sobre todas las cosas.
Ajá. No sé, yo en mi tesis, por ejemplo, dije que podemos estar con uno y mañana con el otro y sentir amor por los dos. O por tres.
¿Al mismo tiempo?
Sí. O quizás mañana se fue el amor por uno y viene por otro.
La doctora está pálida.
Yo creo que el día que te enamores, doctora, con todo respeto, vas a quedarte con uno solo y no vas a tener ojos para nadie más, porque así funciona el amor.
El planeta es muy grande, hay muchas culturas. Se estima, según los que han estudiado, que la monogamia, lo que dice acá la doctora en Amores, la monogamia es ejercida por el 16% de la humanidad. El 84% de la humanidad no ejerce la monogamia porque vive en culturas en donde eso no es un valor o porque de hecho no la ejercen, según los estudios. La monogamia se inventó, es decir, el fenómeno del enamoramiento hacia una sola persona ocurrió en una instancia de la especie humana cuando el Homo sapiens dejó de ser chimpancé. Lo que pasa es que los chimpancés tienen relaciones impersonales. Tápese los ojos, señora, pero está la monita lavando algo en el río y por atrás aparece el mono, hace lo que tiene que hacer, creo que tarda 8 segundos y se va. Y no sabe, ninguno de los dos sabe. Sabe, sí, los dos saben qué pasó, pero ninguno sabe con quién. Por definición. Porque ella no vio nada y él vio una espalda. Así es la relación entre los chimpancés, completamente impersonal. Cuando el Homo sapiens se convirtió en cazador, esto lo propone Desmond Morris en un famoso libro, El mono desnudo, que le recomiendo, y que no es tan pornográfico como parece el nombre. El mono desnudo, porque eso es lo que nos caracteriza a los humanos. Todos los demás primates son peludos, nosotros no. Dice que esto de que fuera todos con todos era un lío porque había que ir a cazar. El chimpancé no caza, es herbívoro en general, salvo excepciones. Había que ir a cazar y los Homo sapiens tenían que juntarse para cazar. Porque uno contra uno, un Homo sapiens pierde contra un león, contra un elefante, contra lo que quieras. Hacen falta varios para hacer una redada de caza, para defenderse del carnicero. Entonces todos tenían que ser parte de un equipo. Y entonces no valía que el mono más fuerte o más buen mozo se quedara con todas las minas. Entonces, lo que, así lo explica Desmond Morris, se inventó el enamoramiento, dice. ¿Para qué? Para que el mono más fuerte y más buen mozo se enganchara con una sola mina y dejara a las demás libres. Así cada uno de los monos tenía su pareja, así los cachorros tenían dos progenitores que después los cuidaran durante la larguísima infancia que tenemos los Homo sapiens. Bueno, así comenzamos el programa acerca del amor. Y me han comentado, no sé si es cierto, lo quisiera confirmar a esto, que en el rancho donde vive la bruja de las palabras, ahora han puesto una especie de consultorio donde va la gente a hacer consultas. Algunas son de amor, pero algunas son existenciales incluso,
Buenas noches, vine a verla porque estoy, ¿cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé, como que no me siento bien, me siento infeliz.
A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado, en vez de A, usted dice A.
Cierto, no me di cuenta, perdóneme.
A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino?
El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío.
Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos.
¿95 centavos?
Claro, siempre le faltan 5 para el pez.
No entiendo.
Dígame, ¿usted es quien quisiera ser?
Bueno, sí, pero no, la verdad es que yo quisiera ser mucho más...
Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente.
¿Y se puede curar?
No, es muy raro que se cure la neurosis. Pero le voy a recetar algo que lo va a aliviar un poco. Tome esta medicación una vez por semana, ¿sí?
Una vez por semana.
La bruja.
¿Una vez por semana nada más?
Una vez por semana. ¿Tiene radio AM?
Sí.
AM790.
¿Un medicamento por radio?
Sí, los sábados de 20 a 22 horas.
No, pero a esa hora estoy trabajando, no tengo AM.
Bueno, ¿tiene FM en el celular?
Sí.
107.
Uy, no, pero justo este sábado estoy de viaje. Qué tonto que soy, ¿no?
Bueno, se baja el medicamento de la web. La bruja de las... ¿Acaso lo anoto? Así que no se
bueno,
preocupe.
Discúlpeme, ¿no? Pero no estaría la bruja de las palabras.
No.
¿Y cuándo podría verla yo para conversar?
No. Ella no acepta consultas en este momento. Bueno, en realidad la bruja no existe.
¿Cómo?
La bruja es nuestra propia ausencia.
¿Una ausencia, la bruja?
Algo así, a ver cómo se lo explico. Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe.
Bueno.
Ah, y me toma un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día.
¿Agua?
Sí, agua.
¿Así nomás? ¿Agua de la canilla?
Bueno, usted la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve?
Ah,
acá
sí,
dice,
claro.
Un vaso de agua.
Acá está.
No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe.
Claro.
Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está?
Buenísimo, sí.
Bueno, vaya intranquilo, hombre.
Gracias.
Ay, pobrecito.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.